si responder, no sé, no entiendo, fuera el comienzo de un descubrimiento que nos permita dialogar, escuchar y aceptar a otros. En El Ignorante salimos por la ciudad a descubrir y conversar sin pudor sobre todo aquello que no sabemos, no entendemos y no podemos definir. Pero que creemos que sabemos, hacemos como que entendemos y tratamos de definir con temor a que nos cataloguen de ignorantes. Comienza aquí El Ignorante, conducido por Héctor Morales.
A esta altura ya creo que todos sabemos qué significa ser víctima. Que levante la mano, como dijo Américo, el que no ha sido víctima, o por último que se haya victimizado. Existen las víctimas de abuso, las víctimas de maltrato, las víctimas de los hombres, las víctimas de sí mismos, las de la injusticia, de los padres, de haber nacido en el país que odian o en la región más austral. Existen las víctimas de la burocracia, esos que esperan por meses una cama en un hospital. Las víctimas del bullying, del acoso, del azúcar, del holocausto, de la peste negra, del golpe y la dictadura. Víctimas de la TV, de la vejez y de su propia infancia. Al menos sabemos que algo nos conecta y que en algún lugar podemos ser empáticos con nuestro vecino. Pero hoy las víctimas no nos convocan. Porque si ya todos sabemos qué significa ser víctimas, entonces ¿qué vamos a salir a preguntar a la calle? Hoy de lo que sí estoy seguro es que no sabemos nada de revictimización. Es por eso que hoy salimos a la calle para preguntar a todos nuestros ignorantes ciudadanos qué estamos entendiendo cuando hablamos de revictimización. Sean todas, todos, todes bienvenidos al Ignorante.
Difícil la palabra a esta hora del día. A mi parecer es alguna persona vulnerada por alguna situación puntual o varias situaciones que utiliza esa situación de vulnerabilidad para recibir algún beneficio en relación a su estado crítico de algo por ahí. ¿Se entiende?
Ya, a ver, se me vienen dos cosas a la cabeza así. Lo primero, no cachando nada. Primero es como algo súper interno de uno mismo, de la victimización que hace uno de las situaciones que le pasan y que las vuelve a revivir y vuelve a caer en eso, por el revictimización, ¿no? Y segundo es la agresión constante que vuelve a hacer, que es como lo primero que en realidad pensé, así como de volver a agredir y tener mucha víctima, ¿no? Pero después como que lo analicé un poco en dos minutos, obvio, y como que me tira pa el lado del revictimizarse, volver a pasar los acontecimientos y confirmar que uno fue la víctima. No sé si en el sentido de victimización, en el mal sentido de la palabra, así como de que uno se siente el vulnerable y el pobrecito de la película, sino que en el confirmar que uno fue la víctima. Eso pienso.
Es cuando por alguna circunstancia a una persona se le vuelve a hacer que viva un dolor que en relación a alguna situación que ya pasó. Por ejemplo, cuando a una persona la violan o le pasa algo como traumático y en los juicios les hacen preguntas que la hacen volver a vivir o a recordar el tema. Por eso que vuelve a ser víctima. He dicho.
Ay, ¿qué quieres que te diga? No sé.
Yo entiendo que la revictimización es cuando, por ejemplo, a una persona que fue víctima de algo, abuso, que es algo que lo que está dando vuelta últimamente, creo, se le pone en la palestra de una forma quizás poco respetuosa o sin tener en cuenta que esta persona, al volver a recordar ese episodio o al tener que enfrentarse a su abusador, etcétera, se le vuelve a victimizar, se le vuelve a recordar la experiencia traumática.
cuando uno se vuelve a echar la culpa sobre algo.
La victimización, que una persona se está haciendo la víctima una y otra vez, más de una vez, pues. O sea, me hago la víctima una y después me vuelvo a ser la víctima. O sea, eso creo, no sé.
Para mí, revictimización es un concepto la verdad, no sé.
Revictimización, nunca he escuchado esa palabra. Supongo cuando, o sea, no te podría, como que revictimizarse, volver a hacerse víctima, cuando un grupo que tal vez esté, o sea, haya estado históricamente victimizado y tome poder, después vuelva a victimizarse, no sé.
Pienso que es el conjunto de dos hechos que ocurren en un tiempo determinado, que pueden volver a que la víctima sufra un acontecimiento que lo vuelva a victimizar.
Yo no sé la verdad.
A ver, yo creo que revictimización significa como ver el punto de vista de la víctima, quizás cambiarlo un poco, quizás como verlo desde sus zapatos o verlo desde otro punto de vista.
Hacemos una pequeña pausa en El Ignorante para explorar diferentes sabores y conceptos. Date el gusto y prueba cerveza cusqueña. El sabor 100% malo. Cusqueña, cerveza en estado puro. Está presente en El Ignorante. Cada semana nos sorprendemos con la capacidad de imaginación de nuestros encuestados, pero por sobre todo con el nivel de improvisación para responder lo que sea necesario. La que hoy no podrá improvisar será María José Castillo, quien nos responderá qué deberíamos entender cuando hablamos sobre revictimización. ¿Aló? María José. ¿Aló? Castillo.
Sí, con ella.
Hola, María José, hablas con Héctor Morales de Sube la Radio. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
¿Te encuentras trabajando? ¿Te molesto? ¿Estás a la hora de almuerzo? ¿No? ¿Sí?
No me molesta.
Ya, perfecto. Oye, María José, mira, primero que nada, tú trabajas en una fundación, ¿no?
Sí, trabajo en Corporación Humanas.
Ya, cuéntanos de qué se trata un poco para saber.
Mira, Corporación Humanas, que bueno, se llama Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, trabaja en distintas temáticas relacionadas a derechos humanos de las mujeres, tratando de hacer incidencia a nivel nacional e internacional en temáticas de derechos humanos principalmente. Tenemos algunas líneas de trabajo con algunos proyectos, principalmente de organizaciones internacionales y con una red de organizaciones feministas a nivel regional, en temáticas de políticas de drogas para mujeres, de violencia institucional, de protesta social también, de aborto, distintas líneas de trabajo. Y otra línea de trabajo que tenemos también es un litigio estratégico feminista.
¿Cómo es
donde
eso?
Llevamos un litigio estratégico es en el fondo abordar un caso desde una perspectiva de derechos humanos, incorporando una perspectiva de género, una perspectiva feminista, para hacer un litigio en el fondo que no es común, en el fondo tratando como de expandir un poco el horizonte del litigio, así como masivo. Entonces por eso mismo tomamos distintos elementos, porque nosotros también incorporamos elementos de comunicación. Por ejemplo, para nosotros la estrategia comunicacional en el litigio fundamental, por ejemplo, esa es una línea, líneas de trabajo también con parlamentarios a través de la incidencia política en distintos actores, ya sea gubernamentales o de autoridades, de órganos en el fondo que encontramos que son tomadores y tomadoras de decisiones para respecto de un caso. Y estos litigios no necesariamente son judiciales, sino que pueden ser instancias administrativas o de otra índole.
Perfecto, o sea, definitivamente eres la persona que estábamos buscando. Salimos a preguntarle a alrededor de 12, 15 personas sobre la revictimización. Y son muy variadas las respuestas, los silencios, pero por sobre todo hay mucha ignorancia al respecto. Cuéntanos qué deberíamos entender cuando nos enfrentamos a la palabra revictimización.
Mira, la revictimización en sí es exponer a una persona a reexperimentar un hecho traumático una y otra vez. O sea, normalmente uno conoce la revictimización, por ejemplo, con lo que ocurre en el sistema judicial.
Claro.
Que esto de que tiene que contar la historia una y mil veces. Pero yo creo que la revictimización no se reduce solamente a eso, porque el hecho de que esta persona se vea expuesta o tenga que revivir, en el fondo a eso me refiero con reexperimentar, revivir una y mil veces la situación traumática, que no me refiero solamente con el episodio de un delito o de una expresión de violencia puntual, sino que todo lo que implica esa situación, pues, o sea, el proceso de denuncia, el proceso de cuestionamiento social. Entonces,
el proceso de asumir, querer hacerlo público.
Claro, exactamente. Entonces, cuando, por eso hablamos de revictimización, cuando se la expone públicamente, por ejemplo, ante distintos medios de comunicación, ante la opinión pública, finalmente, en donde hay una verdad que normalmente es parcializada, en donde generalmente se deja en desventaja su discurso, e incluso cuando se le da la oportunidad de mostrarse públicamente contando la historia mil y una vez.
Hablamos entonces que la revictimización se puede de alguna manera vivenciar sin importar el género.
Sin importar el género.
Y también exactamente, veo que puede ser posible, por ejemplo, en niños que han sido víctimas de abuso.
O sea, sin importar el género, sin importar la edad, no solamente respecto de delitos sexuales, sino respecto de cualquier tipo de delito o alguna expresión de violencia, porque no todas las expresiones de violencia se sancionan como delito. Y respecto de distintas edades, claramente. O sea, el proceso judicial en sí ha sido muy cuestionado no solamente en Chile, sino que en distintas partes, en otros países, porque conlleva situaciones muy revictimizantes. O sea, el hecho de exponer a una persona públicamente, de que tenga que contar la historia una y mil veces. Entonces, por eso es que se están tratando de tomar medidas, por ejemplo, en el caso de los niños y de las niñas, de hacer entrevistas video grabadas. También están tratando de extenderlo en algunos casos, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que se le denomina en algunos casos cuando la violencia es en espacios domésticos, o sea, en contexto de pareja, porque ellas, en el fondo, ahí ocurre el fenómeno de la retractación normalmente.
Claro.
Entonces, para, en el fondo, obtener pruebas y no sobrecargar a la víctima con la carga de la prueba, porque nuestro sistema sobrecarga a la víctima con la prueba. O sea, es la víctima la que debe probar que está diciendo la verdad y no el imputado o la imputada que es inocente.
¿Y qué está haciendo la justicia hoy para poder evitar que la revictimización se lleve a cabo cada vez que alguien va a denunciar, por ejemplo, un abuso o...?
Mira, yo no sé si no creo que la justicia está haciendo mucho al respecto, la verdad, sino que las iniciativas provienen de otras instancias, principalmente de la sociedad civil. Creo que el Ministerio Público también, en el fondo, ha adoptado esta medida, o sea, la idea de la entrevista videograbada o videoconferencia proviene de una organización de la sociedad civil, pero se ha instalado principalmente para niños y para niñas. Hasta incluso menores de 18 años, o sea, adolescentes también podrían ser. Y hay un proyecto piloto, yo sé, en la Fiscalía Sur, que es una de las zonas en el fondo en que existe Fiscalía, y ahí también hicieron unos trabajos de entrevistas video grabados con mujeres que eran víctimas de violencia en contexto de pareja.
Perfecto.
Entonces, tanto el Ministerio, o sea, estas cuestiones provienen más como de entes particulares o la Fiscalía, o sea, como ente autónomo, en el fondo la investigación también está tratando de implementarlo y de extenderlo también a víctimas no solo menores de edad, sino mayores de edad, que tienen complicaciones en la denuncia, principalmente las mujeres, porque a las mujeres se nos cuestiona mucho cada vez que denunciamos. O sea, no es lo mismo que yo denuncie un robo a que yo denuncie un delito sexual, porque probablemente si digo que cualquier persona me quitó el celular, me van a creer mucho más que si digo que esa persona me violó. Claro. Y no va a haber un cuestionamiento respecto a mi vida íntima y a nada por el estilo.
¿En ese sentido crees que los medios de comunicación juegan una pieza clave en este camino hacia la revictimización por cómo se tratan públicamente ciertos casos, por ejemplo, el de Návila y muchísimos más, uh-huh. en cómo los sí. canales de televisión, los programas matinales, de alguna manera son los que... están aportando a este proceso, haciendo entrevistas en vivo y cuestionando a veces desde la ignorancia a las víctimas?
Sí, sin duda juegan un rol fundamental. O sea, hoy en día yo creo que los medios de comunicación suelen ser mucho más revictimizantes que el propio sistema. Entonces, ya tenemos un sistema que en sí es revictimizante, que se ha estado revisando, pero que no se ha logrado en el fondo evitar o disminuir la revictimización de las personas que denuncian algún tipo de agresión o delito. Y los medios de comunicación han exacerbado esa revictimización porque existe una suerte de morbo respecto de la situación. Entonces, se muestra una y otra vez, y sobre todo los matinales, por ejemplo, que están una hora a veces con la persona ahí preguntándole cosas que realmente, o sea, es que para a veces matarse, porque es como, ¿pero qué sentiste? ¿Qué va a sentir esa persona? Es como... Claro. ¿De verdad estás preguntando esto? Entonces, sin ninguna preparación ni límites respecto de la integridad de otra persona, la integridad psíquica, la integridad física también, porque esto también genera, o sea, el experimentar una situación traumática genera también cambios físicos, o sea, existen trastornos del sueño, por ejemplo, alteraciones nerviosas, entonces todo esto es como una cadena que va desembocando, y cuando las personas van viendo que finalmente esto se transforma en un morbo y lo tocan en todas partes, es sin duda una revictimización tremenda respecto de sus vivencias.
En ese mismo sentido, y un poco para cerrar y ayudar a la gente que nos está escuchando, cuando uno ha sido víctima de algún delito, ¿Cómo detectamos cuando estoy iniciando el proceso de la revictimización?
¿Cómo se detecta? Uh-huh. Es que normalmente las personas no la detectan. Claro. Normalmente lo detecta
quizá
un externo.
Quizá puedo detectar en el otro.
Externo.
En una amiga.
Sí, o sea, yo diría como que uno en general tiene que saber escucharse. Y tiene que saber cuidarse y protegerse. O sea, como hay un momento en que uno no quiere hablar más y no tiene que hacerlo. Mm. Y no necesariamente tiene que hacerlo. O sea, hay formas. Por ejemplo, la fiscalía implementó una forma de denuncia escrita. O sea, yo puedo escribir un relato de la situación que me ocurrió y ingresar la denuncia escrita y no me van a preguntar nada respecto de esa situación. Entonces, esa es una buena forma, por ejemplo, de cuidarse y de protegerse. Si existe esta posibilidad, hacer la denuncia escrita ingresándola directamente en el Ministerio Público. Luego tratar en el fondo, bueno, la fiscalía la van a citar a declarar probablemente y va a tener que contar la historia, pero tratar de no exponerse en demasía. O sea, si te llaman de los medios de comunicación, ojalá que pueda salir hablando una representante del lugar tuyo, o sea, tu abogada o tu abogado, o tu psicóloga o tu psicólogo, alguien del organismo público o privado, en el fondo, que está asumiendo tu representación.
Bueno, ese es un buen dato. Tratar sí. de librarse y liberarse también de tener que enfrentar esa etapa y decir, ok, yo no hablo más, por algo estoy trabajando o me está protegiendo tal persona, uh-huh. ella es la que me representa en este momento. María José,
claro.
De todas maneras ha sido un aporte y valiosísimo para nuestro programa, así que muchísimas uh-huh. gracias. Por favor, ¿algún lugar donde podamos saber más sobre la corporación?
En el sitio web corporacionhumanas.cl, humanas.cl.
¿Sí? Humanas.cl.
Sí, también tenemos redes sociales, en Twitter, Facebook también.
Siempre humanas.cl.
Sí, humanas.cl.
Buenísimo, muchísimas gracias, María José.
No, gracias a ti.
Ya, que nos estén vemos. Bien. Chao, chao.
Chao.
Todas las opiniones vertidas en este capítulo han sido protegidas porque no aportaremos a la revictimización de nuestros encuestados. Revisa este y todos los capítulos de El Ignorante en súbela.cl.
Nos escuchamos en un próximo capítulo de El Ignorante, porque el camino hacia la sabiduría tiene muchos obstáculos y el primero de ellos es asumir cuán ignorantes somos.